e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez y les hablo desde Florida, Estados Unidos. Y como suele acontecer en estos lares, me acompaña siempre, como muchas veces, casi siempre, desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. ¿Cómo andas, Paqui?
Pues muy bien, muy bien. Estamos aquí en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com, ¿no, Humberto? ¿O qué vamos a hacer hoy? Es una tertulia, ¿no?
Una tertulia en Iberoamérica.com, pero creo que es hora de decir, como estamos grabando tan por adelantado, que esto no lo soñamos nunca cuando empezamos, ¿te acuerdas? Que
sí.
Teníamos que correr cada día para grabar porque venía, porque hoy se iba el tiempo.
Sí, sí.
Y ahora estamos grabando más de un año por adelantado en muchos lados por aquí. Y uno no sabe cuándo esto se va a publicar.
Claro.
Todo lleva su curso.
Pues sí.
Pero estamos grabando en julio de 2021.
Eso es. Sí, ¿okay? Sí, sí.
Y estamos hablando de algo que aconteció hace mucho tiempo. Vamos a hablar, no estamos hablando todavía, pero hablaremos, si sí. Dios quiere, de algo que aconteció hace mucho tiempo. Un evento...
¿En el siglo pasado?
No solamente el siglo pasado. Empezó en noviembre de 1965.
Uh-huh.
Y terminó en julio, precisamente este mes.
Uh-huh.
De 1968.
Ajá.
Un evento y ocurrió en Cuba. Así que ya te he dicho bastante, si no sabes de qué te estoy hablando.
Hombre, ya sí que lo sé porque me lo has dicho antes. Así
qué
que...
Pilla, qué pilla.
Es que yo juego siempre con ventaja, Humberto. Así que, no, pero esta tertulia que vamos a desarrollar ahora, al igual que la que hicimos la vez anterior sobre Pedro Pan, es muy, muy interesante y sobre todo desconocida, ¿verdad?
Yo creo que poca gente sabe esto hoy en día, porque esto lo taparon mucho.
Hmm.
Y una vez más que otra, una vez inclusive Fidel reconoció que se habían cometido injusticias muy graves, muy graves.
Uh-huh.
Pero, eso pocas veces salió a la luz porque lo taparon casi siempre. Entonces, como todo, tú sabes, todo. Y eso no solamente son los comunistas son expertos en eso, pero no son los únicos. Todos los gobiernos más o menos tienen cosas que tapan y que no salen más nunca a la luz del día, yo no sé por qué.
Sí, por supuesto. Bueno, y no tiene más que ver, ¿no?, el asesinato de Kennedy, ¿no?, como siguen atrasando... determinar quién le mató de verdad, ¿no?
Sí, no, ellos no. Y ahora en el 23 supone que otra vez desclasifiquen lo que tiene el gobierno sobre eso, pero ya eso yo pensaba que lo iban a hacer antes, en el 93, cuando tocó la otra vez.
Ya.
Y porque el 63 fue el asesinato.
Sí.
En el 93 se desclasificaba y le pusieron 30 años más.
Uh-huh.
En el 23, si ahora le ponen 30 años más, yo no lo veo.
No lo sabemos, no nos enteramos.
No nos enteramos. Así que nada, eso es así. Todos los gobiernos tienen cosas que
tapan. Sí. Así que cuéntanos de qué vamos a hablar en esta tertulia.
De la unidad militar de ayuda a la producción.
Uh-huh. Fíjate. Esa sigla... que en apariencia parece muy inocente, que no tiene así ninguna trascendencia, hay que ver lo que encierra, ¿no?
Eso disimula mucho lo que es, lo que fue.
Sí.
Porque no más ya, pero fue. Y fue en la provincia de nuestro querido Arnaldo Bazán, allá en Camagüey.
En Camagüey, sí, sí.
Sí. Mm. Allí fue donde le hicieron un campo de concentración.
Uh-huh.
Vaya, sin duda ninguna, con todas las cosas necesarias para un campo de concentración: la seguridad, trabajo forzado 7 días a la semana, de que se empieza el día hasta que se acaba, y muy mala alimentación, y todas las cosas que van con eso, un abuso continuo. Así que eso fue una cosa que hicieron, tardó en el año 65, poco tiempo llevaba la revolución en el poder, del 59.
Claro.
Y ahí reunieron a muchas de las personas que no pudieron atraer a sus organizaciones y al ejército. Tú sabes que lo que aquí le dicen, ¿cómo es que le dicen? Objetivos.
Ah, los objetores de conciencia.
Objetores de conciencia, ok. Uh-huh. Eso no quieren servir el servicio militar.
Claro.
Aunque aquí los ponen a veces, yo creo que algunos de esos acceden a servir.
Les dan otras tareas que no tengan
sí,
que...
Sí, otras tareas, claro, que no tengan que pedir. Pero ahí parece que no le daban eso. Entonces, eso lo metieron ahí en el campo de concentración. Gente muy religiosa, y curas y pastores y eso, religiosos, que no se doblegaron, los metieron ahí. Testigos de Jehová, cristianos, católicos, sí, sí, protestantes, uh-huh, testigos de Jehová y adventistas del séptimo día, uh-huh, y mucha de esa gente que no se doblegaron, no aceptaron unirse a ellos, gente, muchachos jóvenes con pelo largo y que tocaban rock and roll y que esta nueva cosa que había en los años 60.
Sí, 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 sí.
Y todo eso lo metieron ahí, y fue una cosa, vaya, bastante drástica.
Uh-huh. Bastante drástica. Y dramática.
Y dramática, sí, sí. Uh-huh. Y un hombre de inteligencia ahí que vino para Estados Unidos, de hecho, y según él estimó, habían de 507 personas que salieron de ahí, fueron para el manicomio.
Madre mía. No me extraña.
72 murieron ahí. Uh-huh. Y 108 cometieron suicidio.
Madre mía.
Suicidaron. Uh-huh. Sí, no, fue de 35.000 que se estima que pusieron ahí en total. Uh-huh. Así que, bueno, todos son estimados porque no existen...
sí, datos fehacientes, pero vamos...
Oficiales.
Sí, sí, sí.
Pero es estimado, pero es así. También es estimado porque como no existe datos oficiales no te lo puedo asegurar, pero
claro,
yo siempre entendí que allí estuvieron gente como el cardenal Jaime Ortega Lamino, que ya murió no hace mucho, pero creo que estuvo ahí cuando era cura al principio. Quizá no era, se había ni ordenado todavía, no sé los datos exactos, porque
sí,
como repito, no están en el sitio. Dicen que artistas que se cambiaron y después se hicieron famosos, como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, por ejemplo, estuvieron ahí también, y de ahí salieron. Es más o menos el mismo proceso de los presos plantados, que tampoco hemos hecho nada de eso, yo creo, pero se puede hacer un tiempo.
Pues sí.
Mientras presos plantados, porque hubo un grupo de presos que no aceptaron. A los presos trataban siempre de convencerlos de que se convirtieran, qué sé yo, y le ofrecían todo tipo de prebendas, si se convertían, usaban el uniforme de preso, esto y lo otro. Y hubo un grupo que nunca se puso el uniforme y preferían andar en cuero que en uniforme de ellos, de preso. Y eso los maltrataron muchísimo. Y estuvieron, vamos, recién los plantados.
Ya.
Yeah. Y hay un, vamos, un... Yo tenía un compañero de colegio, ¿sabes que yo fui a un colegio privado?
Sí.
Éramos 24 en mi aula, ¿tú sabes eso que hemos hablado otra vez?
Sí.
Y de los 24 de mi aula, uno de ellos estuvo ahí plantado 15 años. Uh-huh. Y otro de esos presos ahí escribió un libro cuando vino, cuando terminó, salió. Esos presos después que salieron de la cárcel, después de 15, 20 años, Este creo, este, mi amigo cumplió 15, este cumplió más, no me acuerdo exactamente. Armando Valladares.
Ah, sí, hombre, sí.
Escribió un libro, que no sé si tú lo tienes o... Yo lo leí hace mucho tiempo, pero vaya. Se llama Contra Toda Esperanza. Y es un libro muy bueno. Y tiene un capítulo, la primera edición por lo menos, tiene un capítulo que decía La Muela de Laureano. Donde Laureano tuvo un absceso con una muela y en ese episodio mataron ahí a un mulato grandote que había ahí.
Qué barbaridad.
Que defendió a Laureano. Sí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Y, bueno, pero nos salimos del tema.
Sí. Bueno, estamos haciendo un adelanto de la otra posible tertulia, Humberto. O sea, que tampoco es que estemos haciendo nada otro mundo.
No, hay más tertulias. Es sobre
claro,
Cuba,
¿no? Claro.
Que no, porque Cuba no le han dado publicidad casi nada.
Pues
aquí
no.
En Estados Unidos ha sido cómplice. Y toda Europa y en todas partes de... ¿Es una complicidad?
No, ahora parece que está la cosa intentando, bueno, pues solucionarse, pero claro, esas cosas porque están ahora mismo ahí en las manifestaciones, ¿no? Hay tremendas manifestaciones y tal. Lo que pasa es que, claro, en cuanto que estén un tiempo y no tengan comida y no tengan solución, pues no les va a quedar a lo mejor más remedio que dar marcha atrás seguramente, ¿no? Pero bueno.
Bueno, eso, el futuro nadie lo sabe.
Nunca se sabe, ¿no?
Ayer salió una flotilla para ir a 15 millas de Cuba, en solidaridad. Pero hasta ahora no. Aquí están tratando de usar. El presidente Biden sabe muy bien, el Partido Demócrata sabe muy bien que necesita el voto cubano.
Claro.
La Florida es un estado clave.
Sí.
Y la Florida tiene. Está dividida porque el sur, que es la parte más poblada, en general es más demócrata. Y el norte es más progresista.
Sí.
Y el norte es más conservador y más republicano. Norte de Florida. Pero muchas veces el voto cubano es la diferencia, la clave que se lleva al Estado.
Claro.
Y la última vez se lo llevó al Partido Republicano. Y están tratando de cultivar al exilio cubano,
claro. Bueno,
por un tiempo, me imagino yo. Todo el mundo está tratando de.
Claro.
Pero aquí lo de Black Lives Matter, o sea, la vida de los negros cuenta, que esa es una organización que muchos negros están en contra, debo decirlo también, es la verdad. El negro que son inteligentes y que no están esperando vivir del gobierno. Y aún lo que están hablando de este gobierno, porque se han dado cuenta de que es manipulación, eso no son ni siquiera lo que está detrás de eso. Hay dinero gordo, hay plata gorda.
Yeah.
Y no son precisamente negros, ¿eh? Son otras entidades que financian todo eso, les pagan para que vayan a una manifestación aquí y allá para manipular cosas. Y,
claro.
Hay muchos intereses creados por todas partes que no. No, bueno, no son fáciles de entender.
Pues sí.
Vamos a ponerlo así.
Pues sí. En fin, pues ya ahora volviendo otra vez a nuestro tema de hoy. Cuentas más cosas porque esos pocos años debieron ser una eternidad para la gente que estuvieron dentro. Y tú me comentabas que precisamente... Gente de Testigo de Jehová no se doblegó nadie, ¿no? Que se sepa.
Sí, los Testigos de Jehová, que yo sepa, no pudieron con ellos. Esa gente no, hay que decirlo, que es verdad.
Claro.
No, ninguno lo lograron convertir, lo lograron doblegar. Ni convencer, ni llevárselo para su lado. Eso hay que decirlo, la verdad. Vaya, es lo que yo entiendo, por lo menos.
Sí,
todo
sí.
Esto, repito, se oye de boca en boca. No hay... Norberto Fuentes se llamaba el hombre de, ahora me viene a la mente, el hombre de inteligencia de Cuba, que fue el que contó sobre esto aquí un poco, bastante, vaya, más de lo que sabíamos,
sí.
Por lo menos. Y un episodio que cubrieron muy eficazmente y la prensa mundial, nadie publicó nada de esto, absolutamente. ¿No? Yo no encontré nada publicado por ninguna ni periódico, ni revista, ni eso, en Estados Unidos, ni en otro sitio.
No, no, es que al ser al principio de la revolución, yo creo que tampoco la gente, los estados de fuera, ¿no? Estados, yo creo que ahí, pensando quizás en que esto se solucionara en breve, que eso no podía continuar mucho tiempo, yo creo que tampoco le daban la importancia que tuvo y por eso quizás no trascendiera esto. Si hubiera sido más tarde, quizás sí, ¿no?
No sé, yo creo que la prensa en general ha sido cómplice de ese régimen por razones que yo no puedo decirte porque yo no las conozco, pero vamos, definitivamente, eso hubiera sido, yo creo, noticia importante.
Pues sí.
Y no lo fue. Pues no, nadie lo... O sea, ¿para qué son la BBC, para qué son la Associated Press, para qué son todas esas agencias de noticias? ¿Para qué existen? Eso no, si no es para eso, ¿para qué? Y si esa gente lo reportaron a sus suscriptores, o sea, a los periódicos y emisoras que están suscritas a sus servicios de noticias, pues los editores no lo usaron, porque eso no se encuentra por ningún sitio.
De todas formas, Humberto, date cuenta que Fidel lo tenía todo muy bien planificado. Y ahí ya se encargó de que no hubiera mucho contacto con el exterior. Entonces, si eso lo hizo tan fenomenalmente bien para que eso no trascendiera, a lo mejor ni en mismo Cuba se sabía, ¿no?
Bueno, en Cuba no sabría mucha gente, pero ¿tú crees que Estados Unidos no tiene inteligencia dentro de Cuba?
Claro.
Yo tenía un pariente que ya murió. No, pariente de Miriam. Era esposo de una prima de Miriam. Y ese señor era colono. Colonos son los dueños de campos de caña.
Sí.
Era colono. Tenían campos de caña allá en Oriente, cerca de Joaquín. Y él me contó a mí que al principio, los primeros tiempos de la revolución, en el 59, no sé exactamente qué fecha, pero en el 59, él estaba en su casa tranquilo un día y llegó un capitán del ejército rebelde, vestido de verde olivo y eso. Estaban esta gente acabada de bajar de la loma, ¿eh?
Ya.
Y este era capitán del ejército, porque mucha de esta gente eran... sabe Dios de dónde salieron, pero eran muchos, se unieron también después, tú sabes, pero bueno, era capitán del ejército rebelde. Se apareció en su casa en un jeep,
de la policía, de eso, sí,
de militar, del ejército, ¿no? Se apareció en su casa y empezó a hablarle. Dice: no quiero que me contestes nada, simplemente escúchame, quiero hablar contigo. Y le dijo: después que yo me vaya, tú llamas a Fulano de Tal, le dijo a alguien que ambos conocían, y pregúntale de mí. Y le contó que era de la CIA y que estaba allí, quería reclutarlo para tener información de la azúcar, cómo funcionaba la azúcar, y lo que estaba pasando ahí con centrales en su zona. Y lo reclutaron para la CIA, ahí en Cuba, al principio de la revolución.
Fíjate.
A este señor, ¿verdad?
O sea que en teoría estaba trabajando para el ejército cubano y sin embargo era... Exacto.
Era la CIA, sí. Y entonces este señor, que le vamos a decir Cheo, para decirle, ¿no?
Eso, sí.
Porque no voy a decir el nombre.
No, claro.
Porque ya está muerto, pero...
Bueno, ya, pero mejor no...
Sí. Vamos a decir a Cheo. Cheo vino para el exilio al cabo de un tiempo, ¿no? Y aquí cuando empezaron los vuelos, empezaron a llegar refugiados y eso, y empezaron a llegar los vuelos de la libertad que habían, los primeros que llegaron, ¿sí? Él lo tenía aquí. A esa gente lo llevaba a un sitio aquí en cerca de Miami. Y los interrogaban. Y él, una persona decía, pues yo trabajaba en tal cosa, trabajaba en una fábrica en tal sitio, qué sé yo, el nombre de la fábrica, quién trabaja contigo, dime los nombres de tus compañeros, tú sabes, le hacían un interrogatorio completo.
Sí, sí, completo, claro.
Y tenían toda esa información ahí.
Fíjate.
Y tenían expertos en cada tema que podían llamar y traerlos ahí a interrogar a esa gente. Entonces, si tú decías, por ejemplo, yo trabajaba en el central Jaronú.
Sí, donde sí. Bueno,
¿Y cuánto fue la producción del año pasado del central Jaronú? Y esto, le hacían preguntas técnicas, que tenía que saber que estaba ahí, pero...
Sí, sí, sí.
Vaya, tenían que mandar gente de inteligencia muy bien preparada para que no lo cogieran.
Claro, claro, claro.
Le traían gente experta de ahí, la zona y todo eso. No había forma. Porque trabajaban en tal fábrica, en tal sitio. Y, a ver, ¿quién es tu compañero? Tenían eso muy bien montado, se tinglaron,
¿no? Sí, 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 no, lo tienen nada. Muy bien. Y muchas veces van a ellos mismos, intentan con mentiras sacar verdades, porque claro. Yo cuando estuve en el viaje, cuando fui a Israel y a Jordania, cuando salimos de Israel, me hicieron, bueno, a todos nosotros.
Todo el mundo, a mí también, a todo el mundo que sale de Israel.
Bueno, aquello fue espantoso, porque da... una serie de preguntas y vengas y venga y te estaban y te volvían atrás y te estaban diciendo cosas contrarias a ver si tú caías. Digo, pero sí. Madre mía, para salir de aquí
y preguntaban todo tipo de cosas que tú vaya demasiado, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Y por qué te compró eso? ¿Por qué lo
exactamente?
Miriam tenía una cadena, compró una cadena de oro. O sea que Miriam era el nombre de la hermana de Moisés.
Sí.
Y Miriam compró una cadena con el nombre Miriam en aramaico.
Sí.
y la muchacha no entendía por qué Miriam había comprado.
Sí, sí,
hizo
sí.
Mil preguntas sobre la cadena.
No, así, es tremendo.
A todo el mundo ahí, y si te pones pesado ni hablar. Un francés que estaba delante de nosotros se puso pesado. Oye, a ese le sacaron toda la maleta ahí en el medio del piso.
Sí, 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 efectivamente. No, yo estaba dije, pero vamos a ver, ya que viene esto, ¿no? Una cosa extraordinariamente exagerada, ya fuera de lugar. ¿Qué quiere a tu padre?
No solamente eso, nosotros estábamos ayunando. Te dicen, primero, ahí no lo ves en la pared, a qué hora salen los vuelos. Y si lo ves, no puedes confiar en eso. Entonces... Nosotros nos dijo la gente de viaje con mucho sigilio que el avión salía, no corría, pero al día siguiente, a las 9:30 a.m.
Sí.
Nosotros llegamos al aeropuerto temprano y estábamos desayunando cuando pronto la gente al lado dice, ahí va, ese es el avión para Roma, nosotros íbamos para Roma. Y, oye, dejamos ir desayunando.
Tuviste que salir corriendo porque si no perdíais el avión.
Perdíamos el avión.
Madre mía, ya te digo. No,
entonces,
es una cosa...
No, te bajan ahí al piso, al asfalto, y tienes que identificar tu maleta.
Sí, 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 sí. Yo ya te digo una cosa exagerada. Yo no entiendo, porque que ellos puedan tener los líos que sean con unos y con otros, militares, religiosos, lo que sea, pero que a la gente, al turismo, lo trata así, de esa forma, me parece...
No, pero es que tienen que hacerlo, porque... eso es tal, ¿eh? Estamos hablando de tal. Yo creo que todas las aerolíneas ahí tienen la misma seguridad, pero yo no sé si es tanto como esta gente. Esta gente tienen que hacerlo porque siempre ellos son el blanco número uno de los atentados, ¿eh?
Ya.
Sí, fueron los primeros que empezaron a cerrar la cabina del piloto, también, que no se podía, no hay forma de entrar en ella. Todo día tiene un atentado en contra
entiendo, pero que es muy desagradable.
A mí lo más asombró es que para entrar nada, ¿eh?
No, para entrar en absoluto.
Para entrar en absoluto.
Por eso a mí me sorprendió cuando yo vi que nos entramos tan ricamente y que, sin embargo, para salirnos, bueno, es que como 10 minutos con cada persona, ¿eh?
Sí, a mí también me asombró porque como yo entré y no me revisaron equipaje ni nada.
Nada, y entonces igualmente podías también llevarles la bomba así al entrar, digo yo, no sé. Es curioso, la verdad es que yo me quedé sorprendida. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Y respecto a lo que estábamos hablando, estos 35.000 personas les debieron lavar el cerebro de tal manera que prácticamente todos claudicaron, como es lógico.
No sé si todos claudicaron.
Todos no, pero la mayoría sí.
Sí, por lo menos sé que muchos. Pero vaya, no hay números para
ya
llamado. El Norberto Fuentes este es el único que yo sepa, que yo he leído. Que yo, vaya, porque es muy poco se escrito esto, muy poco, y no es fácil de encontrar datos, no hay datos oficiales.
Fíjate.
Todos son estimados, pero sí, este dice 507 fueron para 500, no, 500 no sé cuánto. Fueron para manicomio.
Muchos se suicidaron, otros se murieron. Otros se murieron allí y
72 murieron, 78, no creo, 77. Es una, vaya, fue un y ahí lo que había también, te digo, mucho homosexual, creo que no mencioné eso.
No, claro, sí.
Homosexuales también nos metieron.
Había muchos, ¿no? Homosexuales.
Sí, esta gente no creía en homosexuales. Es que Fidel, en su fuero interno, no era comunista. Fidel era fascista.
Ya.
Su ídolo era Mussolini.
Ya.
Y después Hitler, andaba con un grito de Hitler. En campo, con mi lucha. Él en su pueblo era ese es su, yo creo que tú puedes decir que él creía en eso más que el comunismo. Ya. El comunismo también hace lo mismo, el comunismo tampoco es...
Sí, en definitiva yo creo que esos son dos pueblos que se tocan.
Sí, sí, yo creo que son primos.
Sí.
Sin duda, uno internacional se dirigió hacia la internacionalidad porque... El comunismo es internacional, pero...
Sí, son extremos y los extremos, pues al final...
Y el fascismo es con nosotros cualquier cosa, pero sin nosotros...
Efectivamente.
No puede hacer nada. Eso es... bueno, Mussolini lo decía. Pues, nosotros todos y nosotros nada.
Sí.
Eso era así. Pero eso es un campo triste, una época triste. Sí. Bueno, la época triste se ha extendido por 62
años. Por 62 años, y ya parece que se está vislumbrando por lo menos un poquito de luz, y a ver si esa luz al final pues consigue ser completa, ojalá, porque la verdad es que para los que lleváis tantos años fuera...
No, nosotros tenemos regreso. Eso,
no, claro, no regreso, fuera, por ya, supuesto ya, que no, regreso, claro que no.
Para nosotros no es beneficio alguno hoy en día, pero ya, yo, nosotros.
Hombre, pero es una satisfacción grande, Humberto.
Eso sí,
saber grande, que eso.
Y si es una rotura limpia, porque si es como en Nicaragua, no sirve de nada. Eso no.
No, claro.
Pero, ¿qué sirve eso?
Sí. Pero si eso desde luego se solucionara, sería por lo menos una satisfacción enorme, aunque vosotros, por supuesto, los cubanos, que ya tenéis la vida hecha ahí, con todos vuestros familiares, por supuesto, no vais a cambiar, y sobre todo a estas alturas. Pero, hombre, tener esa tranquilidad de decir, mira, al final ya se ha conseguido lo que no tendría que haber pasado, pero bueno, que una vez que ha pasado, por lo menos que se solucione, ¿no?
Hombre, sí. Pero yo no sé si celos quizá tuvo parte que ver con todo lo que pasó en Cuba, pero yo Cuba tenía una economía que era envidiable.
Desde luego.
Era el Producto Bruto Interno de Cuba en el año 50, por ejemplo, era más que España y más que Italia.
Sí.
Una gente que éramos 6 millones de habitantes.
Claro.
Eso es increíble.
No, y que estabais muy cerca de Estados Unidos y os llegaban las cosas, todos los adelantos de Estados Unidos, a los primeros que llegaban eran a vosotros.
Claro, Cuba, Cuba era así, le gustaba todo lo último y todas las cosas. Pero y se reunió, aquí en Cuba en esa época se reunió el español trabajador con el americano práctico.
Claro, eso es.
Y esa mezcla fue buena.
Sí,
Sí,
sí.
porque el español no había que lo sacara de su mesita, pero trabajaba
Trabajaba duro.
y la familia, todo el mundo de ahí, tú sabes, y economizaba.
Claro.
Y el americano era práctico. Esa unión fue una unión muy prolífera. Y
Claro.
por eso Cuba progresó tanto en el tiempo que tuvo República. Esa es la verdad.
Claro.
Pero ya hemos hablado bastante de todas estas
Pues
cosas.
sí, ha
Y
estado muy
este episodio fue
interesante.
bastante deprimente, por cierto.
Bueno, deprimente, pero que aunque que nosotros lo estamos aquí trasladando, pues con la forma para que los oyentes lo conozcan, pero no tampoco para que ni se vayan a deprimir ni nada, porque eso no tiene eso. Quien lo tenga que arreglar las cosas, pues no está en nuestras manos, y que la tenga que arreglar, pues si se tiene que arreglar, se arreglarán, ¿no? Aquello ya no tiene solución porque ya pasó, ¿no? Pero por lo menos sí que lo hemos puesto aquí en Iberoamérica para que los oyentes lo conozcan, porque esas cosas hay que conocerlas, ¿no?
Por lo menos que quede ahí, ¿verdad? En
Claro.
el web, y alguna gente lo guarde, y este y lo otro, y por lo menos no se desaparezca completamente de la noticia, porque aquí no lo encontrarán en muchos sitios, ¿no?
Pues no, la verdad es que
Ni
no.
creo que ahí en España tampoco.
No,
Así
aquí
que.
desde luego yo no la con yo no, no vamos para nada, la había oído, ¿eh? Hombre,
Y
yo he
pues bueno,
aprendido
¿verdad?
muchísimo porque son muchos años los que llevo contigo ahí en la radio y en Iberoamérica, y lógicamente he aprendido muchísimas cosas, porque si no, es que si no aquí no te llegaban, vamos, yo por ejemplo estoy más al día de cosas de Cuba que muchos cubanos, casi.
Sí, no, seguro, sin duda, sin
¿Eh?
duda. Además, muchos cubanos no quieren pensar en eso.
Claro.
Sí. Pero a mí lo que me vino a la mente en este momento, Paqui, fue cuando tú estabas por allá por Noruega, creo que era, estabas de viaje, te tocó un guía cubano.
Ah, en Finlandia
Finlandia.
o en, sí, o Noruega, ya no me acuerdo, pero sí fue en aquel viaje, aquel crucero que hice por Cabo Norte. Sí, sí,
Sí,
sí,
la
sí.
Escandinavia, creo que
Sí,
Escandinavia, sí.
fue por ahí seguro.
Sí.
Y bueno, me puse a hablarle cosas de Cuba y estaba alucinado, Humberto.
No, y cuando te cantaste la valla mesa, el hombre se había quedado
Es que
visto.
el hombre, cuando en un descansillo, cuando bajamos del coche, yo empecé a hablar con él, porque había, claro, de vez en cuando parábamos a hacer a miradores para sacar fotos y tal, ¿no? Y entonces yo aproveché y empecé a hablar con el hombre este, ¿no? Y cuando yo le dije lo de las mayamesas, y me dijo, pero por favor, ahora cuando subamos al autobús, cántelas.
Tiene que haberse asombrado muchísimo.
El hombre estaba que no salía de su asombro, porque la verdad es que para él fue una cosa extraordinaria, ¿no?
Claro. Y yo conozco a otra persona que fue de turista a Egipto y un cubano ahí cuidando los camellos.
Anda.
Se encontró un cubano ahí cuidando los camellos. Es que el cubano está en todas partes
En todas
igual, se
partes, en
regaron,
todas
igual que los
partes.
judíos, se regaron como los judíos igual.
Hombre, cada uno se fue donde pudo.
Claro.
A mí me extrañó este hombre porque, claro, con el clima tan maravilloso de Cuba, yo se lo dije, digo, ¿cómo te puedes adaptar aquí a vivir con el frío que hace tan tremendo? Y me dijo, pues el primer año no podía pegar ojo del frío que había. Dice, y claro, tenía que estar en las calles así de guía y todo esto. El hombre, pues dice, pero bueno, llevo veintitantos años y bueno, pues se había hecho a eso, ¿no?
Uno se
Pero,
adapta, claro.
claro, se adapta. La verdad es que sí. Así que, en fin, pues ahora ya tendremos que decirle a los oyentes los datos que siempre damos antes de acabar las grabaciones, ¿no?
Yo creo que podemos invitarlos a que nos escriban, y nos pueden escribir por correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com. Y hasta por Twitter nos pueden escribir. ¿A dónde nos pueden escribir por Twitter, Paqui?
Pues pueden hacerlo a E Iberoamérica con las iniciales E y la A de América en mayúsculas.
Pues entonces nos resta más que agradecer a todos por su atención. Y no creo que voy a disculparme por ser demasiado largo, porque fuimos demasiado largos,
No, lo hemos hecho muy bien, no hemos tardado mucho. No.
Ah, bueno. Ok. Pues entonces no hay que disculparse.
No.
El simplemente invitarles a que regresen aquí el próximo lunes, porque los lunes cuando publicamos este podcast.
Eso es.
Aquí a iberoamerica.com para escuchar otro podcast de...
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales.
Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.